Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
Hola, soy Andreina Gandica. Este es el podcast de Buenos Días América. Hoy en nuestro programa hablamos de la Cámara Baja que vota a favor de este proyecto de ley que allana el camino para prohibir TikTok en Estados Unidos. Yesenia Yacona, quien es abogada, nos acompañó para analizar este proyecto y qué está por venir. Además, Carlos Eduardo Espina, estudiante de Derecho, activista por los derechos de los inmigrantes y tiktokero con más de 8 millones de seguidores, nos habló de la importancia de esta red social para él y su sustento. Claudia Giraldo, cofundadora y CEO de Common Sense, nos acompañó para hablar del Bitcoin. ¿Qué está pasando con el Bitcoin y las criptomonedas por estos días? Jorge Cancino, periodista de Univisión Noticias, editor principal de Inmigración, nos vino a hablar de un trabajo extraordinario que usted puede conseguir a través de nuestra página univision.com en la sección de noticias. Así está cambiando la población indocumentada en Estados Unidos. Y en los deportes, Lalo nos vino a hablar de los últimos resultados de partidos de vuelta de los octavos de final de cara al sorteo de los cuartos de esta Liga de Campeones. Y además acá en Buenos Días América hicimos nuestro propio sorteo de los cuartos de final. No se lo pierdan, escuchen ustedes cuáles son nuestros emparejamientos de cara a los cuartos de final de la Champions.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
El juez que supervisa el caso de interferencia electoral en Georgia desestimó algunos de los cargos contra el expresidente Donald Trump, pero muchos otros permanecen en la acusación.
Cámara de Representantes aprueba un proyecto de ley que podría prohibir TikTok en Estados Unidos. Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que conduciría a la prohibición de TikTok, esta red social, si no es vendida a una empresa norteamericana. Eso es lo que ocurrió el día de ayer.
Dos funcionarios de la Fiscalía General de la República Mexicana desaparecieron mientras se dirigían al sureño estado de Guerrero a investigar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Eso es lo que ha informado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y nos vamos a más información. 4 mujeres golpean a una hispana tras intentar robarla en una tienda en California. Marlene Sandoval se encontraba trabajando en una tienda en Los Ángeles, California, cuando 4 mujeres llegaron presuntamente con la intención de robarla. Tras oponerse, las sospechosas le propinaron una golpiza a la mujer de 32 años que la dejó en el hospital en estado crítico.
Ahora nos vamos a Nueva York. Niño hispano muere tras ser arrollado cuando cruzaba una calle con su madre en Queens. Este niño hispano de 8 años murió y su hermano de 10 años quedó herido tras ser arrollado por esta camioneta cuando cruzaban con su madre una calle específicamente en Queens.
Polk, un condado rico en plantaciones de cítricos ubicado en Tampa y Orlando, dos de las áreas metropolitanas más pobladas de Florida, fue al que mudaron más personas en 2023, en total 29.300 según estimaciones publicadas este jueves por la Oficina del Censo de Estados Unidos.
Y en resultados de la Conca Champions, América de México venció 5-3 a las Chivas y con esto pasa a la siguiente fase. Partidos para el día de hoy aquí en TUDN Radio, Alajuelense, New England y Monterrey contra Cincinnati.
Vamos a saludar a esta hora a Yesenia Yacona, ya la conocen, abogada, que hoy nos acompaña para analizar un poco este proyecto de ley que busca prohibir TikTok en Estados Unidos. Abogada, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana.
Buenos días, muchas gracias.
Tras ver esta aprobación el día de ayer en la Cámara Baja, ¿qué tiene que pasar? ¿Cuáles son esos filtros o esos nuevos pasos para que finalmente pueda ser TikTok eliminado en los Estados Unidos si no existe una venta?
Bueno, definitivamente es una decisión que tiene todavía un camino que pasar para que se pueda convertir en una ley. El presidente la tiene que firmar. Este tiene que pasar los escrutinios y además ya parece que hay algunas organizaciones, incluso corporaciones, que se están de alguna manera concentrando en tratar de retar esta ley porque consideran que sea inconstitucional. Entonces lo primero es mirar qué es lo que va a pasar un poco desde el punto de vista constitucional para ver si pasa los niveles de escrutinio de acuerdo a lo que está diciendo el gobierno. El gobierno es el que tiene la carga aquí de probar si la ley pasa el escrutinio más estricto, que es el que en todo caso se podría estar retando la ley para que pueda llegar a ser firmada por el presidente Biden.
Abogada, muy buenos días, un gusto saludarle. Saludarla. Explíqueme, por favor, cuáles son esos posibles problemas constitucionales que puede enfrentar este proyecto de ley y, en todo caso, también si la empresa puede ampararse.
Ok, la primera enmienda, okay, que es un derecho constitucional que todos tenemos, se supone, a la libertad de expresión. Okay. Es uno de los, definitivamente, de los retos que puedo considerar que son más complicados para que la ley pueda llevarse a cabo, porque se supone que quitar una plataforma completa en el país, que además es usada por tantas personas, no solamente personas, hay muchas empresas que uh-huh. utilizan esto como una forma de mercadeo, una forma de publicitarse, etcétera, etcétera, puede llegar a ser el reto más grande. Pero como el gobierno está alegando seguridad nacional, porque el gobierno de China, que es básicamente el dueño de la plataforma, ¿okay? El que tiene el control de la data que entra en la plataforma, entonces el gobierno tiene que probar de que aunque hay un tema de la primera enmienda y aunque hay tantas personas que se verían perjudicadas si esta plataforma fuera cerrada o fuera completamente vetada en el país, sigue siendo de importancia nacional. Es decir, el gobierno lo está haciendo para proteger la seguridad nacional, que definitivamente si lo llegase a aprobar puede pasar ese escrutinio, que es el estricto, es el más difícil de pasar y la carga la tiene el gobierno.
Claro. Abogada, y TikTok está en el punto de mira de las autoridades estadounidenses desde hace varios meses, en medio de estas acusaciones de que esta red social permite al gobierno chino espiar y manipular a sus 170 millones de usuarios en este país. Pero desde China, el gobierno ha dicho que Estados Unidos nunca ha encontrado pruebas de que TikTok amenace su seguridad nacional. ¿Con cuáles pruebas se está manejando este caso para darle sustento legal?
Mira, eso es bastante, todavía vamos a decirlo así, sumario, porque no conocemos con precisión qué es lo que está dentro de las evidencias que utilizó la Cámara para hacer este tipo de propuesta, pero definitivamente no creo que el gobierno y la Cámara Baja haya presentado semejante propuesta de ley que haya tenido además un apoyo bipartidista, porque está muy claro el apoyo bipartidista hacia que esto se convierta en una ley sin suficientes pruebas. Hay que mirar cuáles son los alegatos del gobierno chino para decir de que no hay pruebas, pero sobre todo mirar cuáles son las pruebas que tiene el gobierno americano para realmente apoyar a que esta plataforma no continúe en el país. Y tal cual lo dices, esto viene rodando de hace varios meses. Hace varios meses han aparecido muchos comentarios, incluso en diferentes plataformas de redes sociales, hablando y rumorando un poco sobre la injerencia del gobierno chino en este supuesto espionaje por medio del TikTok.
Bien. Abogada, gracias por aclararnos estos puntos. Es muy interesante entender qué viene ahora, cuáles son los pasos y si definitivamente esto puede ser una realidad. TikTok eliminado de las plataformas en Estados Unidos si no se vende y qué es lo que tiene que pasar para que esto realmente sea un hecho. Un abrazo grande y gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes. Chao, chao.
Ahí está. Escucharon a Yesenia Yacona, quien es abogada, para hablar y analizar de este proyecto de ley que busca prohibir TikTok en Estados Unidos.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Pero vámonos de inmediato a conversar a esta hora con Carlos Eduardo Espina, estudiante de Derecho, activista por los derechos de los inmigrantes, es tiktokero o tiktoker, como le quieran llamar, con más de 8 millones de seguidores. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿todo bien? Un placer estar aquí. Muchas gracias.
Para ustedes, que prácticamente, no sé si en tu caso particular, me imagino, por la cantidad de seguidores, vive de TikTok o es rentable, monetizable para ti. ¿Qué significa todo esto y una posible eliminación de TikTok en los Estados Unidos?
Sí, bueno, pero un poco contexto. Yo comencé a hacer TikTok hace 4 años. Hoy en día sí es mi trabajo de tiempo completo, digamos. Pero yo no empecé a monetizar hasta ya que tenía más de 1.5 millones de seguidores. Así que yo comencé en TikTok simplemente porque me apasiona informar a la gente, hacer el trabajo que hago. Actualmente estoy en la Escuela de Leyes. Y TikTok para mí ha sido algo que me cambió la vida. No solo, como dices, porque para mí ya es un trabajo, sino porque también me ha dado la oportunidad de conectar con literalmente millones de personas. Cuento con más de 8 millones de seguidores y todos los días en la calle, en restaurantes, donde vaya, conozco gente. La mayoría de mis seguidores son inmigrantes aquí en Estados Unidos que se han logrado informar o estar al día o aprender cosas nuevas gracias a mi contenido. Y creo que si se llegara a eliminar la plataforma, no solo los creadores sufrirían, sino también los que consumen el contenido, que ya se han acostumbrado a recibir su información. Incluso medios como Univision tienen sus propias cuentas, publican. Entonces, como ha cambiado la manera en cual la gente recibe y comparte información. Y yo estoy más que nada preocupado por esta idea, ¿verdad?, que el gobierno puede bloquear una plataforma entera simplemente porque hay aspectos que no le gustan. Creo que es muy preocupante y eso, pues, ¿qué podría pasar en el futuro, verdad?, con otras plataformas.
Carlos, muy buenos días, un gusto saludarte. Efectivamente, TikTok ha cambiado la manera y es impresionante cómo puede llegar esta red social a tener en poco tiempo, en pocas horas, tantas personas que lo ven. Para ti, ¿cómo funciona esta red social y cómo ha sido eso que has logrado al tener tantos seguidores y también tantas reproducciones llegando a tanta gente? ¿Cómo funciona para ti?
Sí, yo creo que a mí lo que me sorprendió más que nada cuando comencé en TikTok es que es una plataforma muy, muy diferente a cualquier otra. Tan pronto lo empiezas a utilizar, te das cuenta de eso. En mi caso personal, cuando yo comencé, no tenía nada de seguidores, compartía videos de la ciudadanía y me di cuenta que el algoritmo te lo mostraba a personas, o sea, de una manera u otra, no sé cómo, pero saben a quién le interesa tu contenido y se lo pone enfrente de ellos, y eso me ayudó a crecer a mí muy rápidamente, y al igual que otros creadores de contenido. Entonces yo creo que lo que se perdería si se pierde TikTok es una plataforma que literalmente sabe lo que a ti te gusta y te muestra lo que a ti te gusta y te interesa, y es por eso que se ha hecho tan popular. Y aunque otras plataformas han tratado de copiar eso de cierta manera, como Instagram con los Reels y Facebook también, no han tenido el mismo éxito. Entonces no solo es, se habla mucho, ¿verdad? Ah, pues ¿por qué simplemente no venden la plataforma? Existe el miedo de que si venden la plataforma, quien sea que la compre no va a saber qué hacer con ella, porque como es algo tan diferente, pues lo más probable es que la van a terminar arruinando, sinceramente.
Claro. Carlos, me queda un minuto si me ayudas a concretar esta idea, porque conozco a muchas personas que hacen TikTok, que tienen Instagram, que hacen YouTube, que tienen Facebook, pero dicen que como TikTok no hay dos, que monetizar es mucho más fácil, que crecer es mucho más fácil. En tu experiencia, ¿qué tiene TikTok que no tiene otras redes sociales? ¿Y cuánto puedes monetizar tú mensualmente? Si puedes darnos una idea para que las personas entiendan cuánto se puede ganar haciendo TikTok.
Yo creo que lo que tiene TikTok es que casi no hay barreras de entrada. Por ejemplo, en YouTube, para ser bueno en YouTube tienes que tener mucho trabajo de editar tus videos, lo mismo con Instagram. TikTok es diferente en el sentido que eres, siendo tú mismo, te puedes hacer viral y llegar a crecer mucho. En términos de cuánto pagan, TikTok no paga tanto, digamos, por las vistas, paga alrededor de, digamos, $1 por cada 1,000 vistas, más o menos, va subiendo, va bajando, dependiendo del contenido, pero lo que sí te ayuda es exponerte. Entonces, la mayoría de los creadores ganan dinero a través de colaboraciones pagadas o otras cosas así, pero esto obviamente gracias a la plataforma que han construido. Pero claro, no solo es también los creadores grandes, sino también pensando muchos negocios pequeños que utilizan la plataforma para promocionar sus servicios. Entonces, se ha creado una economía enorme y todo eso se perdería si eliminan la plataforma.
Claro, un tiktokero como tú, ¿cuánto puede estar monetizando?
Por mes, mi mejor mes, solo por las vistas, $20,000, $30,000, pero obviamente yo soy un ejemplo, pues 8 millones de seguidores no es lo común, pero eso solo por las vistas en un mes, mi mejor mes, digamos.
Claro, pero lo puedes hacer a través de una aplicación como TikTok, que me imagino no lo has logrado en otra, ¿cierto?
No, exactamente, el crecimiento. Luego tú creces en TikTok y luego la gente te sigue en Facebook. Entonces yo monetizo en Facebook, pero si no fuera por TikTok, pues nunca me hubieran seguido en Facebook. Entonces está conectado, sí.
Claro, Carlos, gracias por estar con nosotros esta mañana. El tiempo se nos acabó, pero te agradecemos los datos y cómo nos has abierto pues tu TikTok y tu vida a través de esta plataforma y lo que significa para ti y para muchos que hoy por hoy viven de esta plataforma. Un abrazo y que pase lo mejor para todos.
Igualmente, un placer. Muchas gracias.
Ahí está. Escuchábamos a Carlos Eduardo Espina, estudiante de Derecho, activista por los derechos de los inmigrantes y es TikToker con más de 8 millones de seguidores. Ya regresamos. Hablar de las criptomonedas, qué está pasando con el Bitcoin, por qué es que sube como la espuma y todo el mundo está hablando nuevamente de las criptomonedas cuando por un buen rato esto había estado como bajo perfil para la opinión en general. Vamos a conversar con Claudia Giraldo, quien es cofundadora y CEO de Common Sense. ¿Cómo estás, Claudia? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muy bien, buenos días y os saludo desde Buenos Aires.
Muchas gracias. ¿Qué está pasando con las criptomonedas y en particular con el Bitcoin, que parece que está explotando nuevamente?
Sí, la verdad es que hay, bueno, hay mucho optimismo en el mercado desde enero, digamos. En octubre, pensemos que en octubre estaba a $26,000 Bitcoin y desde enero hemos empezado 2024 con mucho optimismo. Sí que es verdad que hay como una euforia porque también, bueno, en general los mercados han ido mejor. También estamos en el año del halving, que es un acontecimiento que sucede en Bitcoin, ¿no? Y que se va limitando las recompensas, por lo tanto se van minando menos Bitcoins. Y bueno, esto puede hacer también que haya este apetito inversor en Bitcoin y por eso el precio suba. Y luego también está la aprobación del ETF de Bitcoin por parte de la SEC. que también fue un revulsivo a la hora de que los institucionales, los inversores institucionales, empezaran también a entrar mucho más en Bitcoin.
Hola, muy buenos días, un gusto saludarte, Claudia. Vamos a andar un poquito en esos factores que hacen que disparen el precio del Bitcoin, porque de repente, y cuando empezaba, pues tenía un precio muy bajo y de repente ya lo vimos con un crecimiento exponencial y en las últimas horas que también ha alcanzado máximos históricos. Claudia, ¿de qué depende y esos factores que nos mencionas, por qué también hacen que se dispare el precio del Bitcoin?
Sí, bueno, al final muchas veces los mercados son imprevisibles. Si todos tuviésemos una bola de cristal y supiéramos lo que van a pasar en los mercados, todos seríamos millonarios, ¿no? Entonces, bueno, al final hay varios acontecimientos que sí que pueden marcar esta subida de precio, como he mencionado, la aprobación del ETF de Bitcoin por parte de la SEC, que fue hace un par de meses atrás, y esto lo que hace es que más inversores institucionales, grandes inversores, grandes cantidades de dinero tengan acceso a este asset ahora mismo, por lo que esto hace que el precio también suba y el interés suba. Y bueno, lo que comentaba también, también estamos cerca de una aprobación de un ETF de Ethereum, lo que también hace que el sector cripto obtenga esa validación, ¿no? por parte del regulador, lo que hace que también los inversores pues confíen más en este tipo de activo y también eso aumenta el precio. Y luego lo que he comentado también a nivel más tecnológico, digamos, o de Bitcoin puramente, está el halving, que el halving de Bitcoin sucede cada 4 años y es un recorte en la emisión de Bitcoin, de número de Bitcoins, ¿no? O sea, Bitcoin tiene un supply limitado, que son 21 millones. Cuando se llegue a los 21, cuando se minen los 21 millones no habrá más. Esto no sé si lo veremos nosotros, porque pasará en el 2100 o por ahí. Entonces, al final, cada vez que sucede un halving, que es que se recorta la emisión de Bitcoin, también hace que esto suba los precios, porque sube la demanda y hay menos supply. Por lo tanto, también puede ser un factor condicionante del precio.
Claudia, para los pocos conocedores de las criptomonedas y detractores de las criptomonedas, sí, se habla de que detrás de todo esto hay mano negra, que hay personas con mucho dinero que inflan, que compran para que el precio de las criptos crezcan, pero al final pues siguen quedándose con el grueso del dinero cuando los mortales como nosotros apostamos a ello cuando están en alza y luego las comienzan a comprar de vuelta y bajan los precios. ¿Cómo explicarle a la gente qué significa el Bitcoin, qué significan las criptomonedas hoy en día y si verdaderamente es un mercado confiable?
Sí, mira, al final todo esto es una cuestión de convicción, ¿no? Y de largo plazo. Si realmente crees en la tecnología blockchain y en la tecnología que hay detrás de la filosofía Bitcoin y de las criptomonedas, es algo que el precio a corto plazo no te tiene que influenciar a la hora de comprar Bitcoin o cualquier otra criptomoneda. Si tú crees que este tipo de activo, que es un tipo de reserva de valor o de moneda digital, cada persona también tiene sus ideas, ¿no?, respecto a los usos que puede tener este tipo de activo, pues invertirás pensando que dentro de 5, 10, 20, 30 años esto va a tener mucho más valor que ahora porque habrá menos y porque habrá una adopción, ¿no?, de este tipo de moneda. Entonces, bueno, al final, quien compra por precio para hacer trading o para ganar en el corto plazo, sí que, bueno, es otra manera de actuar en el mercado. Te puedes dejar llevar por estas corrientes o por esta volatilidad para ganar precio en el corto plazo, para ganar dinero en el corto plazo, pero al final yo creo que los que estamos en cripto y los que estamos convencidos de que Bitcoin y algunas criptomonedas van a llegar a utilizarse, ¿no?, y van a llegar a revolucionar el sistema financiero, tenemos una visión de largo plazo y al final invertimos hoy, pero no nos dejamos guiar por el precio, sino vamos cada mes alocando un poquito o cada 2 meses, ¿no?, vas comprando un poquito más para ir incrementando ese patrimonio, ¿no?, que tienes en la blockchain para poder ir construyendo y en el largo plazo tener tu parte del nuevo paradigma.
Claudia, ¿hacia dónde vamos con el Bitcoin? ¿Cuál es el futuro que tiene? Y no sé cómo lo visualizas, quizá en unos 10 años.
Sí, mira, esto también es como una opinión muy personal, ¿no? Cada uno ve un poco cuáles son los casos de uso que puede tener esta tecnología, ¿no? O esta nueva moneda virtual. Yo a nivel de Bitcoin, ¿cómo lo veo? Es que cada vez más se está considerando un asset class, ¿no? Sobre todo entre los inversores con mayor patrimonio o los institucionales, ¿no? Al final se le compara con el oro, ¿no? Pero es como el oro digital. Al final es un activo que tiene valor, que es limitado y que puede ser una manera de refugiarte, por ejemplo, de la inflación, ¿no? Por ejemplo, como tenemos aquí en Argentina. Y luego sí que es verdad que todavía tenemos que ver casos de uso. Sí que es verdad que en otros tipos de cripto, como Ethereum, que tiene una capa por encima donde tú puedes construir otras cosas y hacer smart contracts y, bueno, darle otros usos, sí que es verdad que ahí estamos ya viendo más cosas, ¿no? Es lo que se llama más la Web3. Pero, bueno, esto es cuestión de que también haya... Yo creo que al final a la que algunos players grandes o retailers tipo Amazon o tipo... El día en que alguien pueda comprar naturalmente algo con cripto, será el momento en que todo lo demás lo adoptará, ¿no? Yo creo que ahora ya estamos viendo cómo el regulador ya lo empieza a aceptar, ha aprobado el ETF de Bitcoin, esto es como un check ya, ¿no? De, bueno, es un activo que hay que considerar, poco a poco se van incorporando más criptos en sistemas de pago, por ejemplo, aquí en Argentina mucha gente tiene USDT y puede pagar en muchos sitios en una stablecoin, ¿no? O incluso tienen sus ahorros en stablecoin porque para ellos es más seguro o menos inestable que su propia moneda, ¿no? Y ya hay algunas aplicaciones de pago que te permiten convertir tus criptos a la hora de pagar en una cafetería.
Claro, y países que han implementado esta modalidad como El Salvador, que fue una revolución en su momento. Claudia, ¿quién controla la red Bitcoin y si tú recomiendas hoy comprar Bitcoin?
Mira, la red Bitcoin en realidad no la controla nadie. Esto os recomiendo a los oyentes y a quien le interesa que se lea el libro del patrón Bitcoin, que explica dónde nació, cuál es la filosofía detrás de este dinero descentralizado, ¿no? Y al ser la filosofía de Bitcoin un sistema de monetario y de intercambio de valor descentralizado, no hay nadie que lo gobierne. O sea, por ejemplo, el dólar está gobernado por el gobierno y el Tesoro, ¿no? Exactamente, en Europa igual el Banco Central Europeo. El Bitcoin es un sistema de intercambio de valor a través de una red que está en internet, es descentralizado, es un código informático que se liberó y que hace ciertas reglas para ir generando bitcoins y para generar las transacciones, pero nadie, no hay ningún CEO, no hay ningún presidente de nada que decida si se corta, si no, no hay ninguna ley ni ningún factor externo que pueda influenciar en su emisión, digamos, ¿no? Es como no se puede imprimir, no se puede alterar el volumen de emisión que tiene, ¿no?
Sí. Sí. Y mi otra pregunta era, que me la responda Claudia, sí, ¿se recomienda?
Ajá, es que justamente viene una pregunta de Rigo Navarro que dice que él tiene 3 Bitcoin, ¿qué me recomiendan, vender o dejarlos? Que bueno, es la pregunta que también ya estaba haciendo Andreina.
Esto también muy personal. Yo creo que es un activo que realmente merece la pena prestarle mucha atención, sobre todo entender cómo funciona, ¿vale? Entender cómo funciona, entender la filosofía detrás de Bitcoin y de las criptomonedas, y cuando entiendan eso, para mí lo importante es ir acumulando. O sea, si tú no puedes invertir hoy, comprar un Bitcoin, que hoy está a $70,000, normal, no todo el mundo puede comprar uno, pero puedes comprar fracciones, puedes ir comprando cada mes 100 dólares e ir acumulando, ¿no? Y que no te importe el precio. Y yo creo que sí que cualquier inversor o cualquier individual debería de empezar a tener Bitcoin en su cartera de inversiones o en sus ahorros, ¿no? Tener una parte, empezar a acumular una parte en Bitcoin. Entonces yo a este oyente le recomiendo que intente acumular todo lo que pueda. Si quiere vender un poquito puede, pero lo dejamos a su elección, pero que realmente es muy interesante ahora mismo ir acumulando.
Bien. Claudia, ¿dónde podemos conseguirte si queremos más información con referente a este tema tan importante?
Pues mira, nosotros somos commonsense.finance, para quien quiera interesarse por nuestros portfolios de inversión en criptoactivos a largo plazo. A mí me pueden encontrar en claudia@commonsense.finance, en mi LinkedIn, que es Claudia Giraldo, y en mi Twitter, que es claudia-gman.
Geman. Ahí está. Claudia Giraldo, cofundadora y CEO de Common Sense, hablando de las criptomonedas y el Bitcoin, que parece que todo el mundo anda enloquecido ahora con el aumento de su valor. Gracias, Claudia, por estar aquí esta mañana.
A vosotros.
Un abrazo para ti. Feliz viaje en Buenos Aires, Argentina.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Es un placer saludar a esta hora a Jorge Cancino, nuestro periodista de Univisión y editor principal de Inmigración en nuestra cadena. Jorge, qué placer verte de nuevo. Muy buenos días para ti.
Buenos días, Andreina. Muchas gracias por la invitación.
Apenas ustedes entran a univision.com, en la sección de noticias van a encontrar un trabajo extraordinario titulado Así está cambiando la población indocumentada en Estados Unidos. Jorge, ¿qué encontramos aquí y cuáles fueron las revelaciones que dio prácticamente este estudio?
A ver, una revisión de los datos del Pew Center, hecho con los periodistas Amaya Verde y también Javier Figueroa, nos permitió hallar varias novedades. Uno, la población indocumentada en Estados Unidos en los últimos años principalmente, se ha mantenido estable en 10.5 millones. Lo que sí ha cambiado es que los mexicanos ya no son la mayoría de indocumentados en Estados Unidos.
Wow.
De 7 millones más o menos que había en el año 2007, ha descendido a 4.1 millones. Pero sí ha aumentado enormemente la cantidad de indocumentados provenientes de Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala, también Venezuela, pero ojo, también provenientes de China, India y Corea. Ese es un dato súper interesante.
Uh-huh. Y otro de los datos interesantes que encuentro en esta cronología, que la población indocumentada aumenta a 5.700.000. Dos años antes, con Bill Clinton, se había iniciado la construcción del muro en la frontera entre San Diego, California y Tijuana, México.
Sí. Son años donde han habido promesas o esperanzas, por ejemplo, de reforma migratoria, o el Congreso ha estado involucrado en debates migratorios que no llegaron a buen término. Entonces, esa expectativa de que va a haber una apertura para la legalización de indocumentados ha atraído principalmente a familiares a entrar, ingresar a Estados Unidos en espera de buenas noticias que al final nunca se dieron. El último debate migratorio se dio en el 2021, donde la Cámara aprobó dos proyectos de ley que después no fueron aceptados o aprobados, o no contaron con los votos suficientes en el Senado. Por lo tanto, se quedó todo en eso, en proyectos que solamente una parte del Congreso favorece.
Jorge, si nos detenemos en el año 2017, aquí también hay un dato muy interesante a propósito de que, bueno, en este momento estamos en plena campaña política de cara a las elecciones del próximo mes de noviembre, y es que Trump inició en ese año la política de tolerancia cero. ¿Cómo esto podría estar afectando o infiriendo en los números que hoy vemos?
A ver, la tolerancia cero no tuvo el impacto quizás que deseaba o quería o buscaba el gobierno anterior del presidente Trump. La tolerancia cero lo que hizo fue evitar la entrada de personas o bloquear la entrada de personas que venían en busca de un beneficio legal disponible como lo es el asilo. Hubo una transformación de reglamentos que los tribunales obligaron al gobierno a echar pie atrás en muchas medidas. La tolerancia cero principalmente se enfocó en presentar cargos criminales a personas que venían en busca de asilo y de esa manera entonces procesarlos criminalmente y mientras existía un proceso criminal arrebatarle a sus hijos el Estado. Eso fue una política desastrosa y terriblemente inhumana. Pero la confusión está en que no se debe considerar que las personas que vienen en busca de asilo engrosan las filas de los inmigrantes indocumentados, puesto que legalmente ellos tienen, no es que tengan un estatus definido en Estados Unidos, pero sí su presencia es legal mientras se encuentran en proceso ante la Corte de Inmigración.
Claro, Jorge. Y luego llega el 2020 y con ello sí. La pandemia y el gobierno cierra las fronteras, ¿no? Sí. Desempolva esa vieja herramienta, el título 42, para deportar a extranjeros de manera expedita en la frontera.
Exacto, pero ahí también estamos hablando de extranjeros que venían, no que se encontraban. El estudio lo que hace es hablar o visualizar, graficar esa población indocumentada estática que se ha mantenido en el curso de los años y que está a la espera de una reforma migratoria. Lo que no hay que olvidar, Andreina, es que la reforma migratoria va dirigida precisamente o específicamente a ese grupo de 10.5 millones de indocumentados. El resto son personas que pueden o entrar o no entrar en un proceso de reforma migratoria o esperar cualquier vía legal posible que esté disponible en la frontera para que puedan ingresar y estar legalmente en el país. Son dos caminos. Ya estaremos trabajando en los otros caminos para que nuestros usuarios tengan una mejor visión sobre la inmigración en nuestro país.
Y Jorge, según los números que manejan, ¿este 2023 es el año donde se recrudece más la crisis en la frontera?
Está difícil la situación en la frontera. Yo me atrevería a decir que el gobierno cada vez tiene una menor capacidad de respuesta para atender a una altísima demanda de beneficio migratorio. Por eso la Casa Blanca le ha solicitado dinero al Congreso para poder aumentar la cantidad de agentes, pero sobre todo aumentar la cantidad de jueces y de tribunales en la frontera para poder cumplir con el debido proceso migratorio autorizado por el Congreso de Estados Unidos. Ese es el embudo que existe. No es una cuestión de voluntad de la Casa Blanca, es una cuestión de voluntad política del Congreso de asignar fondos suficientes para aumentar esa capacidad de respuesta y responderle a lo que está escrito en la ley. Creo que es un punto delicado que la Casa Blanca tiene la razón, me atrevo a decir, en este aspecto, pero el Congreso no ha tenido voluntad política de atender a esa demanda de recursos para poder aumentar esa capacidad de respuesta.
En nuestra conversación o en nuestro inicio de conversación, Jorge, puntualizabas que ya los mexicanos no es la población que más indocumentados tiene en los Estados Unidos. ¿Por qué consideras que México está perdiendo este protagonismo?
Por muchas razones. La ausencia de una reforma migratoria ha aumentado la seguridad fronteriza. Los viajes se volvieron más caros. Cruzar la frontera muchas veces dependía de un coyote. Los costos o los precios del coyote hace 15 años eran mucho más bajos de lo que son ahora. Ha mejorado la economía mexicana, es lo que revela el informe. También la pérdida de empleos en Estados Unidos. El factor de atracción de Estados Unidos se ha vuelto más complejo, pero también, sobre todo, me atrevo a decir que se trata de una población que ha ido envejeciendo. Muchos mexicanos llevan 2 o 3 décadas en Estados Unidos y sus familias o sus papás se quedaron en México. Entonces, al no haber una solución de regularización en Estados Unidos, pues muchos se han puesto la mano en el corazón y han dicho, no voy a dejar a mis papás solitos. Se han entonces regresado a México aprovechando mejores oportunidades para terminar también su vejez junto a ellos en México, y esa quizás es la parte humana más visible que estamos encontrando cuando hablamos con las personas.
Sí, y la reducción de la población de inmigrantes indocumentados mexicanos en los últimos años también dio paso, ¿no?, a poblaciones originarias de Centroamérica y Suramérica, específicamente Venezuela.
Y de Asia, y también de Asia, fíjate, no solo Venezuela y Centroamérica, también está India, China, Corea, que hay que prestarle atención. Y también hay que prestar atención a algo, un dato que es muy importante. La inmigración indocumentada no está conformada solamente por personas que cruzaron la frontera. Uh-huh. La mayoría de las personas, y esto se sabe desde hace mucho tiempo, ingresaron con una visa. Por ejemplo, los asiáticos, para asegurar el ingreso, una visa de turismo, por ejemplo, dejan que venza el plazo de sus visas, y es ahí donde se convierten en indocumentados.
Jorge, ¿podríamos mencionar algunos estados donde se concentran más inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos?
A ver, según los datos del Pew que están reflejados en el informe, está California, Nueva York, New Jersey, Texas, Florida, son los estados donde hay una mayor cantidad de inmigración indocumentada. Que eso no quiere decir que sean los estados donde hay una mayor cantidad de personas que recientemente cruzaron la frontera y el gobierno envió sus casos a los tribunales de inmigración. Eso es diferente.
Sí, es diferente, claro. Jorge, y para cerrar, ¿cuál es la cifra que hoy se manejan de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos?
10.5 millones, esa es la cantidad. En el 2007 eran alrededor de 12.2 millones más o menos, pero bajó a 10.5 millones.
Eso se le debe también mucho a la pandemia, ¿cierto?
No solo la pandemia, la pandemia jugó un papel importante y de todas maneras siguió entrando gente indocumentada de manera exitosa al país, que es una data que desde el 2018 ya no se lleva ese conteo. Es importante tenerlo en cuenta. La pandemia disminuyó el flujo de personas aparentemente, pero no hay que olvidar, por lo que hemos visto en la frontera con México o la huida, de inmigrantes de Centroamérica, Sudamérica y también de Asia y el norte de África, no ha parado desde el 2013. Eso es un dato importante a tener en cuenta.
Claro. Queremos recomendarle a nuestra audiencia que vayan a ver este trabajo. No tiene desperdicio. Pueden entrar a la página univision.com en la sección noticias y va a encontrar un titular que dice: así está cambiando la población indocumentada en Estados Unidos, con unas gráficas espectaculares, Jorge. Así que a todo tu equipo, felicidades por esta presentación. Me encanta cada vez que salen este tipo de trabajo y podemos recrear con gráfica, con gráficas estadísticas y también visuales, todo lo que ustedes manejan con referencia a estos datos que al final nos hacen entender un poco más la realidad en este país.
Te agradezco mucho tus palabras, Andreina.
Muchas gracias a ti, Jorge, por acompañarnos. Jorge Cancino, periodista de Univision Noticias, editor principal de Inmigración. Que tengas excelente día.
Gracias.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
¡Desordina! ¡Desordina!
Muchísimas gracias, querida Andreina. Buenos días para ti y para todas las fanáticas y los fanáticos a los deportes. Vámonos con toda la información porque venimos emocionados, felices y contentos con todos los resultados de la UEFA Champions League. Vaya jornada vivimos el día de ayer con un Atlético de Madrid para soñar. Se fueron a los penalties. Vaya que si eres colchonero, te va a gustar este resultado, pero sobre todo te ha gustado sufrir. El equipo rojiblanco se lleva la eliminatoria y el pase a cuartos gracias a superar en penalties a los italianos 3-2. Dos goles poco después del minuto 30, uno de Di Marco para los visitantes y la rápida respuesta de Antoine Griezmann fue el resultado momentáneo del partido. Pero en la segunda parte, Memphis logró la igualada para que el partido continuara empatado en esta eliminatoria. Más allá del minuto 30, Di Marco, tras una gran triangulación en el ataque, había adelantado a los visitantes. Pero el Atlético respondió con rapidez a través de este gran jugador, el francés campeón del mundo, Antoine Griezmann. Una eliminatoria de todos los tiempos. Hay que recordar que el Internazionale di Milano es el actual subcampeón de la UEFA Champions League y además es líder indiscutible e inmisericorde de la Serie A allá en Italia. Vamos a escuchar a Diego Pablo Simeone, feliz con el recibimiento de su gente, porque hay que recordar que antes de que el equipo jugara allá en el Civitas Metropolitano, el recibimiento, las luces, la gente, la afición, toda la fiesta que se desarrolló en torno a este juego, simplemente fue algo increíble.
Yo tengo un gran respeto y admiración por nuestra gente. La verdad que hoy cuando veníamos para el estadio, es emocionante ver la llegada del equipo, ver el recibimiento de nuestra gente en el inicio del partido. Veníamos de un mal partido en la semifinal en Bilbao, veníamos de un partido feo en Cádiz y sinceramente ayer lo que intentaba transmitir es que no era momento de nosotros pedir, sino de dar, y que lo que le tenía que pedir era a mis jugadores que demos, y posiblemente esto apareció. Creo que el equipo sintió enormemente el apoyo de la gente, nuestra gente es determinante en nuestro estadio, esto lo ve todo el mundo, y nuestros jugadores crecen. Hoy jugamos contra un rival increíble, con un rival que tiene mil opciones de ataque, velocidad, agresividad, fortaleza defensiva, asociaciones rápidas de contragolpe, y los centrales nuestros jugaron un partido extraordinario. Los carrileros lo mismo, Coque se dejó la vida, Griezmann hasta que no pudo correr más pidió el cambio para salir, entraron Memphis y apareció, que es lo que necesitamos de él, porque lo tiene. Apareció Correa, apareció Barrio con esa juventud, Riquelme fallando el gol y teniendo la bola de ir a patear el penal y hacerlo. Y eso necesitamos. Necesitamos eso. Necesitamos eso. ¿Por qué? Porque lo tenemos. Volver a estar entre los ocho parece fácil para todos los que me escuchan, pero créanme que no es fácil.
Y por supuesto que tenemos a los finalistas de estos cuartos. Tres equipos españoles, dos germanos y dos ingleses. Repito, tres equipos españoles, dos germanos y dos ingleses y uno por ahí que se coló de Francia. Con esto creo que es más que obvio que la Liga Española es la mejor liga del mundo. Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid. Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, Manchester City, Borussia de Dortmund y Arsenal. Los equipos clasificados en estos cuartos de final. Querida Andreina, el sorteo el día de mañana viernes, 4:50 tiempo del centro, y en el este a las 6:50 tiempo del este en la Unión Americana, lo vamos a tener aquí en TUDN Radio, aquí en Buenos Días América, y desde luego nosotros vamos a tener una sorpresita previa al sorteo el día de hoy para toda nuestra gente. Desde hoy les adelantamos que se van a seguir o van a estar ya en el sorteo. Rápidamente con esto cierro y termino. Uno de los equipos favoritos para repetir el campeonato, sin duda, el Manchester City para lograr el bicampeonato. Pep Guardiola con un mensaje muy interesante antes de esta serie.
I'm not a genius, honestly.
Honestamente, I'm no a guy who works,
who's the works incredibly in the world.
Soy un hombre que trabaja muchísimo. Eso soy.
In that I'm good. Spend a lot of time here and there, and I try to be the first arrive and the last. And it's no secret. It normally happens in because I don't understand the satisfaction, personal satisfaction. I'm not talking about happiness, satisfaction. It's completely different. You know, to do a job about. I don't want to get something without effort. I don't want it. It doesn't work. When something here, can I give you this, that, no value. It's not satisfaction. Satisfaction is when it. You know, yeah, you don't win the challenge. Yeah, okay.
Si no,
I put more effort to try.
Siempre works, pongo mucho y mucho esfuerzo para intentar e intentar e intentar. Las palabras de Pep Guardiola previo a este enfrentamiento que probablemente vaya a tener contra un equipo grande, porque créeme, Andreina, que todos los que están aquí ya son rivales de alto prestigio. No hay rival cómodo, no hay flan en estos cuartos de final. Todas y todos de pie por el himno de la Champions League. Querida Andreina, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí contigo. Listas y listos para nuestro sorteo. Primero que nadie, usted se va a enterar de los cruces del día de mañana. ¿Quién se va a enfrentar a quién? Todos los resultados, todos los sorteos, todos los equipos aquí.
Sí, señor, porque mañana oficialmente será el sorteo, pero hoy nosotros haremos el propio. Vamos a plasmar aquí. Fíjate la dinámica, qué interesante, Lalo, y gracias por proponerlo. Tú tienes un bombo donde tienes a los 8 clubes, yo tengo el mío, 8 clubes, y vamos a hacer un sorteo a distancia. Tu sorteo y el mío. Y mañana vamos a cotejar, a ver... ¿Quiénes de nosotros estuvimos más cerca de los emparejamientos que finalmente, oficialmente, estaremos viendo para los cuartos de final de la Liga de Campeones? ¡Qué interesante!
¡Qué interesante, querida Andreina! Efectivamente, aquí ya tenemos las papeletas quarterfinals. El día de mañana, 6:50, tiempo del Este, 4:50, tiempo de México, 5:50, centro. Vamos a tener el sorteo en directo aquí, en Buenos Días América, porque todo pasa mientras usted escucha Buenos Días América. Pero por lo pronto, a divertirnos con este sorteo y vamos a ver quién le atina a más enfrentamientos.
Ok, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo empezamos? Dígame usted.
Aquí muestro en pantalla a la gente que nos sintoniza en radio de Frontera a Frontera. Puede ver este video a través de las redes sociales. Aquí tenemos en pantalla... a los 8 equipos, los vamos a poner en un bombo y tanto Andreina Gandica como un servidor vamos a sacar uno por uno las rivalidades. Es decir, en el primer sorteo sacas 2 papelitos y se van a enfrentar esos 2 equipos, así hasta llegar a 4 enfrentamientos.
Sí, señor. Borussia Dortmund, el Manchester City, el Barcelona, Atlético de Madrid, Bayern Múnich, Real Madrid, Arsenal, Paris Saint-Germain son los 8 clubes que estarán presentes en este sorteo. Así que mira, aquí tengo los míos. Mira, le voy a dar vueltica aquí para que se vea transparente. Aquí tengo mis papelitos y voy a comenzar, Lalo. Voy a comenzar, a ver, vamos a ponerlo aquí para que lo vean de manera transparente. Saco el primero, a ver... Mi primera opción, el primer club es el Bayern Múnich. Aquí lo estoy anotando. Y el Bayern Múnich se va a emparejar con... A ver. Ay, que no quiere abrir. Ajá, ahora sí. Atlético de Madrid.
¡No!
¡Atlético
no
de Madrid!
¡No puede ser! Bayern Múnich contra Atlético de Madrid. Gran partido. Un juego importante para el Atlético porque viene de vencer al campeón de Italia. Ahora, sigo yo. Ya tengo absolutamente todos mis papelitos. Voy a pedir aquí a producción si por favor pueden anotar tanto los enfrentamientos de Andreina como los míos. El primero, producción, es Atleti contra Bayern de Múnich de Andreina Gandica. Y el segundo, mi enfrentamiento, mi primer enfrentamiento en estos cuartos de final. Saco la primer papeleta, el Atlético de Madrid.
¡Oh!
Va a enfrentar a... ¡Tan, tan, tan, tan! ¡El Paris Saint-Germain!
¡Wow! Ahí está, anotadito, mi querido Lalo. París frente al Atlético de Madrid. Ya está anotado. Bueno, voy con mi segundo emparejamiento. A ver, muevo. Aquí estoy moviendo los papelitos. A ver, tenemos a... A ver,
¡ay, qué emoción!
¡Al Arsenal! Sí, señor. Aquí va, voy a ponerlo acá para que no se me confunda. Y aquí tengo, ¿cuál será el rival del Arsenal en los cuartos de final? ¡Tenemos a... ¡Ay, ay, ay, ay,
no,
ay!
No,
¡el
no,
Real no. Madrid! ¡Sí, señor!
¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo, wow, de los Gunners contra Real Madrid! Un partido que sacará chispas. Me ha gustado hasta
sí,
el momento.
Señor.
No hemos enfrentado a país contra país y eso es importante.
A ver, Lalito, saca tu segundo emparejamiento.
Segundo emparejamiento. Nuestra papeleta indica Fútbol Club Barcelona.
¡Oh, el Barça!
En
el Barça.
Estos cuartos de final, Andreina va a enfrentar...
¿Con
a
quién?
¡Manchester City,
el
campeón!
¡Manchester City! A ver, vámonos con el tercer emparejamiento. Por este lado, muevo los papelitos, saco uno. A ver, ¿a quién? ¿Quién? Aquí tenemos, ajá. Señoras y señores, el actual campeón, el Manchester City, está en el tercer emparejamiento. Aquí está, a lo grande, bueno, escrito por mí. Ok, vámonos, ¿con quién se enfrentará el Manchester City? Pero agarro un papelito. A ver, se estará enfrentando con el Borussia Dortmund. Aquí lo tienen.
Buen partido. Creo que una llave fácil para el City, ¿eh? No va a ser del todo fácil, pero hasta el momento la más asequible dentro de esta fase de grupos. Vámonos rápidamente al siguiente, querida Andreina. Tenemos en la papeleta a Borussia Dortmund.
Borussia, a ver,
el conjunto germano. Aquí le voy a pedir a la productora que saque una papeleta y me la entregue, por favor.
Mano inocente.
Muy inocente.
Muy inocente.
El rival del Borussia Dortmund en estos cuartos de final... El Arsenal.
Eso, el Arsenal. Bueno, y vámonos con los últimos dos, que son evidentes. Pero aquí lo vamos a hacer de manera transparente para que vean que no repetimos
nombres. Aquí no hubo pelotitas calientes, ¿eh?
No, ni frías, trucos, ni calientes, ni pesadas. A ver, el Paris Saint-Germain. Aquí lo tenemos. Se va a enfrentar, según el sorteo de Andreina, al Barcelona, que es el único que quedaba por salir, al menos en mi bombo.
Muy bien. Juegazo. Ya ha sido un clásico en esta Champions League. Mi último, los últimos dos papelitos.
Vámonos.
Indican. Bayern de Múnich enfrentará a Real de Madrid.
¡Juegazo! Bueno, vamos a repasar. ¿Tienes allí anotado o quiere que lo diga?
Aquí lo tengo, querida Andreina. El sorteo de Andreina Gandica indica de esta manera. Real Madrid va a enfrentar... No, el Atlético de Madrid va a enfrentar al Bayern de Múnich. El Arsenal va a enfrentar al Real Madrid. Manchester City al Borussia Dortmund. Y el Paris Saint-Germain al Barcelona.
Sí, señor. Según Lalo y su sorteo, el Paris Saint-Germain estará enfrentando al Atlético de Madrid, el Barça al Manchester City, el Borussia versus... ¿quién?
Arsenal.
El Arsenal. Y el Bayern estará enfrentando al Real Madrid, según la manito caliente de Lalo.
Vaya partidos que vamos a tener. De los que sacaste, querida Andreina, el que más me gustó y el más atractivo, Paris Saint-Germain, Barcelona.
¿Y el tuyo, el que más me gusta? A ver, creo que va a ser el Barça-Manchester City. Va a estar bien interesante. ¡Pep!
Muy difícil para el Barcelona. Ahora sí que le tocó bailar con la más fea, ¿eh?
Sí, definitivo.
El partido más complicado. ¿Te imaginas que en algunos de estos algoritmos mañana aparezcan estos duelos? ¿Y la gente se enteró primero aquí?
Sí, claro. Mañana vamos a cotejar porque a las 6:50 minutos de la mañana, hora este, según lo que nos anunciaste más tempranito, Lalo, vamos a tener el sorteo y lo vamos a estar contando aquí prácticamente en vivo. Y vamos a estar cotejando el sorteo de Lalo, el sorteo mío con el sorteo real de la Champions. Y veremos a ver quién de los dos tiene más, quién de los dos es más acertado, Lalo.
Exactamente, y gracias a la UEFA porque me acaban de escribir, el que acierte más, me acaba de escribir en el correo, se va a llevar un pase doble a Londres para ver la gran final de la Champions.
No puede ser, ¿a quién se tengo que reclamárselo?
Se lo vamos a reclamar a Gianni Infantino, que nos está mandando el correo. Gianni Infantino.
Mira que a Gianni Infantino lo pitaron muchísimo aquí en Miami cuando vino a jugar el partido de las leyendas.
Sí, a mi tío como que no lo quieren mucho allá. No sé por qué, no si es buena onda.
¿Y al otro, el primo tuyo de Italia, cuál es?
Ah, Ludo, mi primo...
Severino.
Ah, Severino Buonarroti.
Severino Buonarroti, ¿a él lo quieren o no?
Sí, lo quieren.
Ah, sí. Mándale un saludo en italiano.
Fratello, Severino Buonarroti, un saludo para pronto.
Presto. Bueno, vámonos, maravilloso. Aquí tenemos nuestro sorteo de la Liga de Campeones. Primero lo vio y lo disfrutó a través de Buenos Días América. ¡Qué maravilla! Jorgito, tú que eres fanático de la Liga de Campeones. A ver, súbale, Jorgito. Mira, vamos a preguntarle a Jorgito si le gustó más el emparejamiento de su equipo, el Real Madrid frente al Arsenal, que resultó de mi sorteo, o del sorteo del Lalo, donde pone el Real Madrid con el Bayern. ¿Cuál te gustó más, Jorgito? A ver, tu cámara. ¿No te veo?
Ah, mi cámara, no me ves.
Claro.
No te pierdes de nada.
No, sí me pierdo de algo.
No. Yo creo que está mejor el partido. Si yo quisiera ser el Madrid, me iría con tu bombo, pero... A nivel exigencia, me quedo con el bombo de Lalo, con el Bayern.
Claro,
sería un partidazo excelente.
Un partidazo. Bueno, mañana lo veremos, a ver quién es más acertado. A mí me gustó para mi equipo el Barcelona. Obviamente, no sé. Es que el Barça no va bien. No. Entonces con cualquiera tengo miedo.
Conociéndote te vas por el Barcelona-París. Conociéndote, los ex de Messi.
Sí, claro. A ver si los pateamos de una vez por todas. Sí, señor. Bueno, vámonos. Nos vamos a la pausa, creo, Jorgito.
Un minuto
con
nos queda.
Champions. Nos queda un minuto. Con la Champions, que la tenemos en casa. Recuerde que usted puede disfrutar de los partidos a través de Euforia. Descargue la aplicación, búsquenos como TUDN Radio. Y allí va a encontrar la mejor transmisión de los partidos de la Liga de Campeones. Usted lo puede ver por cualquier parte, pero lo escucha a través de nuestra radio. Con los mejores comentarios, con la mejor narración. Esto es TUDN Radio. ¿Dónde vivimos tu pasión?
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, @ Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de prevención de suicidio y crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.